¿Le confiarías tu dinero a unos desconocidos?
Claro que no. Pero si conoces a Ricardo de la Huerta, Andrés Ornel y Ulises Arada, sabes que son los mejores para hacerte multiplicar tu dinero apostando en la NFL. ¡Go make the
money! Apuesta ganadora.
Apuesta ganador. La fórmula infalible para ganar cada semana con primero y 10.
Apuesta ganadora.
Amigos de Apuesta Ganadora, bienvenidos al show del día de hoy. Mi nombre es Ulises Arada, estoy con don Ricardo de la Huerta.
¿Y qué onda?
¿Los subimos o no? Yo digo que no, ja.
Por supuesto
que no. Estoy exigiendo por una buena semana, por su primera buena semana. Por
esta semana me la pelaron y no me pueden decir nada.
¿Cómo pero no eres los Giants?
Exacto. Felicidades, Giants. Muy bien.
Muy bien. Aquí está. Te aventaste tu recepción, una mano, todo bien chido, Andrés. Venga.
Ya estoy a tiro de piedra.
Si quieres seguir con la analogía, está bien. Andrés es los Giants. Esta semana juegas contra los Chiefs, güey. Así que no te emociones mucho.
A tiro de piedra. Los Chiefs ya no asustan a nadie, como diría Irving.
Pues, no, pero de todas formas, sí, vas a agarrar a los Giants. ¿Vas a tomar el más 10, Andrés?
Yo estoy del otro lado.
Eso. Así me gusta, ¿no? Pero como siempre, bienvenidos a el show de Primero y 10 con las mejores recomendaciones para apostar en la NFL semana a semana, ¿no? Antes de arrancar, vamos a ver cómo nos fue la semana pasada y por qué Andrés está tan sonriente, porque creo que nunca nos había ido tan mal en general en este show para que Andrés, nada, sigue en el show, sí, pero en esta semana. Vamos a ver cómo nos fue, muchachos. Venga, Santi. Andrés se fue 2-1, bien. Nos fallaron los poderosísimos Panthers de toda la vida.
Y técnicamente solo me falló ese. Pude haber sacado los tres, ¿no? Pinches Panthers.
Bueno, pues ni modo. Yo también, si no hago parlays, money lines, le atiné a la cada mitad, pero así es este show, ¿no? Mi querido Ricardo de la Huerta, ¿no? Se te advirtió con los Eagles.
Se me advirtió con los Eagles, se me advirtió con los Texans. Esta semana... No hay que decir, hay veces que tenemos derrotas que nos dan coraje porque creemos que merecíamos ganarlas. Esta vez, no, la verdad, las dos terribles picks de semana. Vamos a recomponernos.
0-2, yo también me fui 0-2. ¿Qué puedo decir? Los Ravens, ¿no? Y los Panthers, ¿no? Sin embargo, pues bueno, sigo al frente de este show con un 10-9-1. Bueno, no, técnicamente Ricardo por porcentaje va mejor con su 9-8-1, ¿no? De ahí sigo yo con el 10-9-1 y mi querido Andrés, 7-12-1. Venga, ahí va. Va, se acerca al 500.
Venga. Güey, tiene... en porcentaje ya no estoy tan lejos, es lo que te digo, tiro de piedra.
No, ahí estás, Andrés, venga.
Tú puedes, Andrés.
Otra venga. Semana, ven, necesitas como otras tres semanas de 2-1 y nosotros de 0-2 para dar. Pero, pues bueno, como esto siempre funciona, muchachos, pues saca el que tenga... algo que decir en el Thursday Night Football entre los Packers y los Arizona Cardinals. Y como yo ya vi sus picks, yo tengo que decir, muchachos, de nuevo, por principio, necesito apostarle en una línea donde me dan a 6.5 de favorito Aaron Rodgers y donde en ningún receptor vale 2 puntos, ¿ca? Ningún, Jerry Rice, ¿ca? Y Jerry Rice tiene 20 años que dejó de jugar. Me es una mamada esta línea. En más 6.5 está todo el valor, todo el valor. Y así como Ricardo de la Huerta tiene sus principios, yo tengo mis principios. A ver, ¿cuándo tenemos la oportunidad de apostarle a Aaron Rodgers de un underdog casi de un touchdown?
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, güey. O sea, es un simple principio apostador. Olvídate de Aaron Rodgers, olvídate de que le estás apostando a los Packers y Aaron Rodgers, porque ese es un buen punto, pero más allá de eso, el principio de que ningún receptor vale 2 puntos es más importante. Y no solo ningún receptor vale 2 puntos, estimado Ulises. La línea en algún punto, en el domingo, estaba en 2.5.
Claro.
Entonces, 4 puntos, güey, por Lazard y
es y este, una... Y Aaron Rodgers, mira, le voy a decir algo.
Viste la estadística en donde Adams valía 1.52, pero la línea se movió solo cuando anunciaron que él estaba fuera. Bueno, técnicamente no estaba,
obvio, ¿no?
Pero ya casi seguro que estaba fuera. Bajó de, creo que de 3.5 a 6. 2.5.
Mira, por puro principio.
Es una realidad que hay una sobrereacción del mercado, ¿no?
Completamente.
O sea, sin duda es una línea que está inflada. Es un hecho que de 3.5 después sube hasta 6 más por estas ausencias. A mí, ¿cuál es el tema que me preocupa? La realidad me parece un duelo entre dos equipos sobrevalorados. Y vamos a repetir nada más la definición de sobrevalorados. No significa que sean malos equipos. Ojo, no estoy diciendo que sean fiascos ni que sean
mentiras. Sin embargo,
puede ser muy bueno. Y si el mercado tiene una percepción superior a la tuya, como de invencibilidad prácticamente, pues puede generar valor. Entonces, por ese lado, yo entiendo la lógica de respaldar a Aaron Rodgers con este pick que sea, este spread, perdón, que se ha inflado de Ulises, que no sé si ya diste tu pick o más bien nada era la intro para, no, para oficializar pick, ese.
Green Bay 6.5.
Más 6.5.
Green Bay más 6.5.
Yo coincido completamente y no tomaría Arizona en el spread. Sin embargo, yo lo voy a agarrar en un teaser a estos Cardinals porque verdaderamente me parece que, insisto, dentro de dos equipos sobrevalorados, creo que Green Bay está un poco más sobrevalorado porque me parece que su defensiva, tenemos la percepción ahora que son buenos cuando ha sido completamente circunstancial, ¿no? Este equipo la verdad es que no ha jugado bien. Sin ir más lejos, la semana pasada perdió el duelo estadístico contra el Washington Football Team. Sí, sí es cierto, las estadísticas no valen todo, pero también explíquenme, si a Taylor Heinicke y compañía le permitieron 400 yardas totales, ¿cuántas yardas
estuvieron en la zona roja?
Unos post-its en la mano, o sea, Taylor Heinicke, ¿no?
¿Cuántas yardas no va a ser Kyler Murray y compañía? Esta defensiva de Green Bay, que me parece que es muy vulnerable, fuera de Joe Burrow, no ha jugado contra ningún quarterback, siquiera de mitad de la tabla de toda esta temporada. Entonces creo que esta es una prueba dificilísima para Green Bay, en la que, por respeto al señor Aaron Rodgers y consciente de la sobrereacción del mercado, no puedo tomar Arizona en el spread, pero creo que los Cardinals van a ganar este partido, ¿no? Y con eso se detonan dos efectos dominó para mí. Llevarle la contra Arizona en la semana 9, porque también creo que los Cardinals están sobrevalorados, y analizar, porque creo que los Packers, insisto, esto va a ser como la caja de Pandora, están resistiendo lo más que pueden con esta ilusión de una buena defensiva, cuando creo que en realidad no son capaces de detener a nadie.
Estoy de acuerdo con los dos, eso es lo chistoso.
Es que ese es el punto medio.
Sí. O sea,
el punto medio, yo también creo que puede ganar Arizona sin ningún problema. Mi Spider Sense dice Green Bay. Pero por principio, a ver, ¿cuándo podemos? ¿Se acuerdan cuándo fue la última vez que le pudieron apostar a Aaron Rodgers como underdog de un touchdown, casi?
No, totalmente.
Yo no me acuerdo, cabrón.
Estoy más apegado a lo que dice Ricardo en el sentido de que son dos equipos que yo desde la semana pasada les quise llevar la contra. Lástima que se enfrentaron, porque yo sin duda hubiera ido en contra de los dos, probablemente, en esta semana. Pero creo que estoy súper de acuerdo con los dos, porque, como dice Ulises, por siempre principio, para mí no tiene que ver con Aaron Rodgers, por siempre principio de apostador.
Lo de los receptores es una mamada.
Tienes que ir con el valor. Pero por el otro lado también estoy casi seguro que están más sobrevalorados los Packers que los Cardinals, porque la defensiva de los Cardinals se me hace algo real. No va a jugar J.J. Watt, que es importante, pero sí creo que van a ganar el partido los Cardinals cerradamente.
Está bien. Bueno, y no es como pick Contreras, pero me parece que hay un buen complemento.
Totalmente. Entonces,
¿con qué lo vas a
iniciar? ¿Con qué lo voy a complementar? Tengo que poner un poco de desorden e irme prácticamente al final de la jornada, al Sunday Night Football, Minnesota Vikings recibiendo a los Dallas Cowboys, otro partido en el que tenemos movimiento de la línea importante. Hoy en la mañana, este spread estaba va a estar en 2.5 o incluso en más 3 en algunos casinos, ¿no? Instabet siempre lo tuvo en 2.5. Ahora baja a 1.5. Primera señal de peligro, el famoso movimiento inverso de la línea, porque si checamos los porcentajes de apuestas, en realidad más del 80% de la gente está respaldando a los Cowboys, y eso no tendría que sorprendernos. Está jugando bien, su ofensiva parece espectacular, y son el único equipo invicto contra el spread en lo que va de esta temporada.
Wow.
Entonces, mi pregunta sería esa, ¿por qué demonios si Dallas es esta máquina, este trabuco, este equipo que va a ganar su división caminando y que va a estar peleando por el título de la Conferencia Nacional y la gente se está volcando a respaldarlo encima y además es un duelo de primetime de Kirk Cousins que pareciera que los pierden en piloto automático? ¿por qué demonios el casino nos pone una línea más sencilla? Yo no me voy a romper la cabeza, voy a aprovechar que todavía está en el punto exacto en el que a mí me gusta tisear un underdog y voy a brincar más 1.5 de los Vikings hasta más 7.5. Creo que hay chance de que Minnesota dé la sorpresa. En serio, creo que ya esta es la semana en la que Mike McCarthy le cuesta un partido a los Cowboys, pero ni me voy a meter en esas broncas. ¿Para qué sufrirle si puedo tener el teaser y tenerlo en 7.5?
Mira, el tema aquí es que no voy a dejar de hablar, Andrés. Creo que tú también traes el mismo teaser, ¿o no, Andrés?
Es que lo traía cuando todavía podía escoger a los Colts en teaser.
Entonces, digo, para no cortar el análisis, y ya tú darás tus picks, yo traigo a los Cowboys. Perdónenme, no va a ser esta semana. Lo entiendo completamente. Va a ser, es más, cuando Kansas City caiga más en lo profundo, que nadie dé un peso por Kansas City y que los Cowboys se vean como esta máquina imparable, ahí va a ser el momento McCarthy. Me parece que este juego a mí me intriga por tres cosas, ¿no? Dallas va a tener una enorme cantidad de refuerzos. Jugadores que estaban lesionados, jugadores que estaban suspendidos, jugadores que estaban en este tema. Dos, Dak Prescott. Dak Prescott es, dentro de todas las certezas que tengo, confío más en Dak Prescott que en Zimmer, que en McCarthy, que en Kirk Cousins. Tres, creo que en algún momento la defensiva de los Cowboys tiene que recibir valor. Y no solo por Trevon Diggs, que está con su racha imparable, sino porque están presionando bien al quarterback. Y cuando tú presionas bien al quarterback, contra una línea ofensiva de Minnesota que me parece buena, pero no espectacularmente bien como todo mundo lo quiere ver, matchup proof, ¿no? Que dices, no, pues es que si Dalvin Cook, Mattison puede brillar, es donde yo tomo. Muchachos, mi segundo pick oficial son los Dallas Cowboys con menos 1.5. Y creo que ahora sí, Andrés, tú ya puedes dar. O puedes otra vez irte del lado de la balanza.
Ya eran los niños grandes. Vas, Andrés.
Es difícil ir en contra de tu pick, Ulises, por una cosa. Es el pick público. Y es el pick tan público que lo que dice Ricardo es totalmente cierto. Es movimiento inverso de la línea. Es la línea inflada todavía con el movimiento inverso de la línea. La línea está inflada del lado de los Cowboys. Porque es el America's Team. Porque es el equipo al que todo el público le va a apostar. Y tarde o temprano esos picks públicos.
No es de inflada la línea, Andrés. Me parece que empezó inflada. No, claro. Creo que ahorita está justo.
Pero sí está inflada. O sea, está inflada porque todo el mundo le está apostando a Dallas.
Ok, vas, Andrés, vas.
Nada más acabo y ahorita complementas. Tarde o temprano, esos picks son los que gana el casino. Dicho eso, este ha sido un año, Ulises, en el que te puedo dar la razón, güey, porque van dos semanas y chance tres. Que los casinos pierden y pierden cerdo.
No, la semana pasada los casinos arrasaron, La semana pasada.
Arrasaron, pero hace dos y hace tres, yo creo que rara vez en una racha de dos semanas habían perdido tanto dinero en Las Vegas. Porque los favoritos se fueron 30-15, por decir algo, ¿no? O sea, era un número ridículo. Era un 75% del lado de los favoritos. Entonces, tarde o temprano, eso se ajusta. Ahora, no sé si sea en el caso de Dallas, ¿no?
Bien, pues ahí está otra vez. No es un enfrentamiento como tal directo. Tenemos este espacio de maniobra que nos da el teaser para que ambos le peguemos.
Mira, va a ganar Dallas por, ¿cómo que te digo? Por tres, pero, y Arizona por tres. Ya estamos.
Pero la discusión de si es una línea inflada, Ulises, es nada más entendiendo que...
Yo creo...
Minnesota vale menos 3 en su casa.
Minnesota
no vale. Los Cowboys son favoritos por 1.5. Entonces, estás hablando tú piensas que los Cowboys son 4.5 puntos mejores que los Vikings.
En terreno neutro, por supuesto. Oh. Hasta 4, por supuesto.
¿Está bien? ¿Está bien? No está inflado.
Nada más para cerrar ese tema, yo les diría. Ahí sí coincido con Ulises, creo que la línea estaba tan inflada en más 3, que por eso es que los casinos no dudan en bajarla a 1.5
de inmediato. La bajaron porque el dinero profesional se dejó venir de Minnesota.
Exacto, y ese es el reflejo que los profesionales diciéndole, casino, me inflaste la línea, te voy a castigar y le voy a meter con todo a Minnesota.
Por supuesto, ya, pero en 1.5 está bien.
Sí, en 1.5 no está tan
bien. Ya me parece una línea más certera. Por eso igual la estamos tomando en teaser. Si estuviera Minnesota más 3, la tomaba yo como pick directo sin necesidad de teasearlo.
Y yo Dallas en menos 3 no lo agarro. Punto.
Entonces,
acuérdense, amigos, números. Los números, el cochino sí. Número, no el cochino, no el cochino
no,
sí. Equipo.
No, totalmente. Y 1.5 puntos en esa línea es mucha diferencia.
Y con esos pateadores, aparte, ¿no? Greg Deleg ha tenido momentos brillantes, pero también le ha fallado. Entonces, acuérdese ahí. Antes, Andrés, de que vayas, ¿no? Porque vas a ir, ya vamos a dejarte jugar. Vamos a darles un mensaje importante. Regresa Luis Obregón para decir que no están para apoyar a mi pick y para decirles, porque esta semana también vamos a regalar un jersey, muchachos.
¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, yo nada más vengo aquí cosas bonitas a decirles. Aparte de que ganan los Cowboys, una vez más esta semana Instabet nos da un jersey más. La dinámica es muy similar a la de la vez pasada. Tenemos que crear una cuenta nueva por segunda ocasión consecutiva. Hay que crear una cuenta en Instabet MX, entrando a los links que estaba poniéndonos acá la producción en los comentarios o están también en la descripción de este video. Cuando creen su cuenta, ya sea que me manden un screenshot de el momento en el que les confirma o del email que les envían de registro, ahí también a ese le pueden tomar un screenshot y nos lo mandan ahí en nuestras cuentas de redes sociales de @primero y 10, Twitter, Instagram, Facebook, cualquiera de las tres, ahí estamos pendientes recibiéndolos. Y ahí, pues bueno, ya hacen la apuesta a ustedes que más les guste, ahí aprovechando las promociones que tiene Instabet para ustedes. Y entre estas cuentas nuevas se va a volver a rifar un jersey nuevo. Hace ratito apenas Jorge Tinajero nos informó del tercer ganador. Y pues ya con eso estaremos entregando, o bueno, rifando el cuarto jersey cortesía de Instabet MX. Con eso, pues es básicamente lo que tengo que decirles. Aprovechen esta gran oportunidad que ya escasea, son las últimas. Último chance que estamos teniendo para tener este buen beneficio que nos está dando Instabet. Muchísimas gracias a todos. Me despido.
Go Cowboys.
Saludos, amigos. Go Cowboys.
Venga, gracias. ¿Ya? Dicho esto, Andrés, ¿con qué vamos a ganar dinero?
Entonces, originalmente tenía 3 picks, pero como les dije, se fueron mis Colts queridos de más 1.5 de toda la vida. Se fueron ya a menos 1. Entonces, 2 picks realmente se me fueron a la basura porque los tenía, se me hacía el partido más tiseable de todo el slate. Dicho eso, pues no los voy a dejar obviamente sin teaser. Y yo tengo, Ulises, ¿sabes cómo se llama? Si el Tomlin Special es cuando Tomlin es favorito y pierde, ¿cómo se va a llamar?
No hay término. No podemos decir cosas bonitas.
En círculos de apostadores que yo escucho, le dicen Tomlin Rara Moment. Y está muy cagado porque hasta ponen el drop de las pinches regañizas de Tomlin y de las porras, güey, en el vestidor. Está muy cagado. Entonces es el Tomlin Rara Moment y se me hace que estamos en uno actualmente, ¿no? Los fuera del partido de playoffs, la temporada pasada, en el que obviamente perdieron los Steelers bastante, bastante dominados. Los Steelers históricamente han dominado inclusive a estos Browns de Stefanski, ¿no? Les están dando 3.5. De por sí esa línea ya me gusta. Y yo los voy a pasar por el ahora más. Hay un punto importante que he aprendido, que con las nuevas métricas y los nuevos analytics, ahora resulta que, Rich, también es muy importante el 6 y también es muy importante el 7, el 8 y el 10. No, obviamente el 7 y el 3 siguen siendo los más claves, pero pasarlo por el 6 también importa. Entonces yo voy a mandar a los underdogs de los Steelers de más 3.5 a más 9.5. Esa es mi primera pata del teaser. Y mi segunda pata del teaser, ni modo, me toca necear. A veces es triste necear, pero créanme que a veces en las apuestas es necesario. Yo sigo pensando que los Falcons no están para palear a nadie. Pueden ganarle a los Panthers si quieren, pero no les van a ganar por 10 puntos, ni por 15, ni por 20. Entonces voy a mandar a los Panthers de 3, que de por sí me gusta un poquito como underdog. No es mi pick favorito, ni lo metería probablemente en pick oficial, pero es el lado en el que me inclino. Lo voy a mandar a más 9. En un partido divisional.
Lo de Pittsburgh no tengo problema. sea, me parece que esa es una lectura muy, muy inteligente. Yo, ese es de mis partidos do not bet. Yo, si tuviera que tomar un lado, probablemente con el más 3.5 tomaría Pittsburgh completa, porque lo, puedo ver un juego cerrado cuando no sabemos si va a jugar o no va a jugar Baker Mayfield, cuando pues no sabemos que también va a estar Nick Chubb, y cuando son dos muy buenas defensivas, y tú lo has dicho muy bien, Andrés, cuando estás en un duelo de defensivas, donde se ve que se proyecta un juego de bajas, tener a alguien por arriba de un touchdown es, venga, doble thumbs up.
En general, es una regla dorada de los teasers, ¿no? Tisear a alguien arriba de un touchdown en un duelo de pocos puntos es algo de libro de texto. Y como dato interesante, nada más les comparto, desde que Stefanski es head coach de estos Cleveland Browns, o sea, desde el año pasado, no ha cubierto el spread en un solo juego divisional.
¡Sasquatch!
Entonces, ah, ese,
fuera del de playoffs, ¿no?
Fuera, exactamente, fuera del de playoffs. Digamos, en duelos de temporada regular no ha cubierto ningún spread.
En el caso de Carolina, yo tengo otros juegos que preferiría tisear. Yo a los Panthers... Pinche Darnold, pero entiendo tu raciocinio completamente.
Venga.
Sí, está bien. Échate otro. Nada más tienes, yo también, yo traigo 3 picks. ¿Quién más? ¿Tú traes 2, Rich? ¿O traes 3?
Nos falta, a mí me falta 1.
A Andrés le falta 1 y a mí me falta 1. ¿Quién quiere?
De hecho, de una vez me lo he hecho yo porque tiene que ver, este es el mismo partido. Que los Steelers que ya lo Rich. De por sí, pensar en Steelers es pensar en las bajas. Ya lo he dicho muchas veces, si Roethlisberger dijo en una conferencia de prensa que su defensiva es la que va a cargar este equipo, es porque vamos a hacerle caso al líder de este equipo. Por favor, tomemos en cuenta las palabras de este quarterback. Entonces, pensando en que la defensiva de los Browns también está top 10 en todas las estadísticas de DVOA. Está top 10 en yardas por jugada permitida. La de Steelers, de las defensivas que más presionan, también en DVOA top 10. Y dos ofensivas. Uno, lesionadas. Y dos, pues, sí, sin algunos jugadores clave. Y la de Steelers, bueno, no tengo que decir mucho para saber que la estamos criticando y es una de las peores defensivas de la NFL. No me importa, no me asusta el número de 42.5, que creo que está ahorita. Y me gusta más porque el 42 es crítico. Entonces me voy con las bajas de ese partido. Yo creo que va a ser un partido lento, que todos los dos van a intentar correr. Y aunque el otro los frene, van a seguir intentando correr.
Ah, sí, a huevo.
Entonces, me encanta porque va a caminar rapidísimo el reloj. Yo no creo que... De verdad va a ser un partido de 10-3. O sea, o si acaso, ¿no? O sea, 6-3. Va a ser un de béisbol, de esos de béisbol.
El primero en llegar a 17 puntos gana.
Completamente. Me gusta. A mí me gusta ese pick. Yo, chido. Bien, Andrés. Ojalá, venga, alcánzanos. Tú puedes.
Venga. Y... Pues nos queda creo que nada más un partido por analizar, querido Ulises.
¿Enfrentamiento, Rich?
Creo que tenemos el primer enfrentamiento de esta temporada. Ahora sí, oficial.
Porque como que me querías llevar la contra en todos y solo en este se pudo.
Solo en este se pudo. Estamos hablando del duelo divisional entre los Indianapolis Colts y los Tennessee Titans, que por cierto también tuvo un movimiento durante el día, ¿no? Aquí fue incluso más significativo porque cambia quién es el
violentísimo favorito, es el movimiento de línea.
Más o menos, a ver, nada más para hacer el enfoque exacto, en este momento sí ya está en 1.5 favorito los Colts, y hoy por la mañana los Titans eran los que eran favoritos por 1.5. Entonces,
los apostadores profesionales ya metieron su casa y su coche y a su mamá y
los teasers. A ver, tú ves Hidalgo. Todo mundo te tiseó a los Colts hasta el cansancio.
No corrieron ni tisearon esos Colts, ya perdieron la oportunidad.
Que, ojo, a ver, aquí Jesús Niebla nos dice, pero ¿por qué no es mejor tisear a Titans con +7? Creo que los Titans están en el momento. De hecho, a ver, los apostadores expertos, güey, traen el margen de 14 puntos en el sweet spot para que sea un juego de 3 puntos y se abrochen al casino. Eso es lo que está pasando.
Sí, porque, por principio podría atizar a Tennessee.
Totalmente.
Yo no dudo que esto baje a 0.5 o pique en algún momento. O que se vuelva, o sea, que lleguemos al pique sin ningún problema, ¿eh?
Sí, de acuerdo, totalmente.
Bueno. ¿Por qué te gustan los Titans, Ulises?
¿No vieron la carta de amor que les hice la semana pasada a los Titans cuando les dije que los Titans eran mi pick? Ajá. Uh-huh. Me encantan, a ver, es probablemente el equipo mejor coachado de la NFL. Sin miedo a equivocarme.
pues aprendió de un tal Bill Belichick, ¿no?
Aprendió de un tal Bill O'Brien a través de Bill Belichick, pero sí, técnicamente es el nieto de para Bill que Belichick. El árbol funcione tiene que ser nieto, tiene que ser indirecto, no directo. Cara. Los okay, hijos son okay, como okay. Timmy's, ¿no? Los buenos genes están en la segunda generación.
Ok.
Me encanta Ryan Tannehill. Creo que pocas personas le siguen vendiendo a Ryan Tannehill como yo se lo sigo vendiendo. Me parece que quedarnos con los Derrick Henrys del mundo, pues, a ver, Derrick Henry es un chingón, güey. Y ya como lanzó pases, ya entra a la categoría de MVP. Punto. Tannehill está haciendo un trabajo espectacular. Se avienta cada partido como 6 o 7 pases que dices, güey, ¿no?
Y sigue toda la gente sin hablar de él nunca.
Venga, eso. El cuerpo de el par de receptores, cuando están Julio y AJ Brown sanos, me fascinan. Y del otro lado, por lo menos va a haber un equipo que no le va a regalar 100 yardas de castigo en interferencias de pase. O sea, eso me queda claro, güey. El primer pendejo que le haga una interferencia de pase a cualquier pase de Carson Wentz, Braivel lo mata, ¿no? Y creo que Braivel es alguien que aprende y que sabe, ¿cómo puedo decirles? Que aprende de sus errores en el momento del partido. La otra, ¿ustedes saben quiénes son los únicos 4 corredores que han superado las 100 yardas contra los Indianapolis Colts en los últimos 2 años?
Henry
3 veces y Ernest Mitchell la semana pasada. Nadie le puede correr a los Colts como le corren estos Tennessee Titans. Y me parece que Tennessee tiene aparte una motivación muy, muy especial. Porque si ganan este partido, la división se acaba hoy. Porque barren la serie, bueno, no hoy, el domingo. Barren la serie por completo. Y me parece que Tennessee es el mejor equipo. No, a ver, yo no creo el espejismo de que son una super defensiva por dejar a los Chiefs en 3 puntos. Creo que simplemente acrecentaron una serie. Pero sí me gustó cómo presionaron al quarterback. Y creo que ahí puede haber bastante valor en la presión al quarterback sobre Carson Wentz. Ese es mi pick.
¿Los vas a tisear?
No.
No.
O sea, ¿lo estás agarrando en seco?
De hecho, ahorita hasta si quieren agarrarlo en pick para que le saque los centavitos del impuesto, podría ponerlo como en pick.
Lo hemos platicado, es súper improbable que un partido de NFL acabe por una diferencia de 1 o 2 puntos. Entonces, en realidad acá, como dice Ulises, él está apostando, decidan o no decidan jugar el Money Line, él está apostando a que ganan los Titans, ¿no? Uh-huh. Y yo del otro lado, esta vez traigo los Colts, yo estoy apostando a que ganen los Colts. Obviamente no me encanta el movimiento de la línea, obviamente en la mañana en más 1.5 era 100 veces más feliz con este pick, pero aún así lo traigo por un par de razones. Una, acá algo los hemos comentado, a mí en el mundo de las apuestas me encanta la analogía de las bienes raíces. Tú tienes que comprar barato y vender caro, esa es la realidad. Y no hay momento en el que podamos vender más caro estos Titans que esta semana, después de 2 victorias consecutivas contra equipos que eran...
Contra los que llegaron a la final de conferencia.
Exactamente, dos cocos que traían por allá, no dos, y victorias contundentes. Entonces, sí creo que viene este tema de que sea Andrés un poco como el letdown spot, creo que podemos venderlos porque por muy bien que hayan jugado estas 2 semanas, señores y señores, acuérdense que no podemos dejar este sesgo de la inmediatez.
Los Titans perdieron contra los Jets.
Sigue siendo un equipo con muchas fallas, particularmente a la defensiva.
Lesiones.
Y exacto, si checan el injury report hoy de los Titans, sé que es difícil pronosticar exactamente quién va a jugar y quién no va a jugar, pero al menos veo 3 o 4 titulares de posiciones importantes que no han participado esta semana en las prácticas. Y creo que eso puede tener una consecuencia negativa.
Acuérdate que el miércoles es el día del veterano. Es como el de... Tú te ganaste tu 10.
Eso puede ser, pero la realidad es que es tan extensa la lista que no deja de asustarme un poco tantas ausencias. Entonces, sin ir más lejos, y sé que aquí, es más, ni siquiera voy a decir la declaración polémica, mejor regreso a lo que, por ejemplo, nos ponen en los comentarios, pues tiene toda la pinta de ser una línea de trampa también, ¿no? ¿Por qué demonios si Tennessee tiene a Jesucristo descendido en corredor en Derrick Henry y viene de estas 2 victorias impresionantes y parece que tiene ya el control de la división? ¿Por qué demonios ahora sale contra Underdog, contra unos Colts que ninguneamos las primeras 4 o 5 semanas de la temporada, ¿no? Algo huele ahí.
Algo. Creo que también los Colts vienen inflados. Debieron de haber perdido el domingo. Esa es la verdad.
Vienen inflados, pero no públicamente.
Puede ser, pero yo te diría, si yo regreso al mismo tema, y para que vea Andrés que todavía tengo sentimientos, a mí San Francisco, a pesar de que debieron perder, a mí San Francisco no me parece un equipo, me parece un equipo ligeramente arriba del promedio de la NFL, a pesar de que su récord nos diga lo contrario. Entonces tampoco me parece que haya sido una derrota, una victoria, aunque haya sido inflada, me pareció que fue contra un rival digno. No
de calidad, pues.
Sí, la verdad que sí. Incluso si lo hiciéramos nada más paso o fail, así mitad de estos son malos, mitad de estos son buenos. San Francisco creo que aunque sea de panzazo, entraría en la mitad de
los buenos equipos 16. De la NFL.
En el top 16, exactamente.
Pero además, yo siempre he dicho que es difícil leer y analizar sobre un partido con esas condiciones. O sea, cualquier equipo bueno pudo haber perdido en esas condiciones y viceversa, ¿no? Porque hay mucha suerte también involucrada. Y digo, también obviamente mucho insight del coach de cómo manejar esos partidos, lo cual no supo hacer Shanahan, pero creo que también es un factor que influye.
No, mira, y está chingón, qué bueno que nos enfrentamos, Rich. La siguiente semana, puta, imagínate ya. Que alguien se vaya 3-0 y que no los tres. Va a estar alguien insoportable.
Ya no está hay posibilidad bien. De empate. Exacto. De aquí ya va a haber un líder único a partir de la semana 9.
Exacto. Digo, todavía podríamos ganar, o sea, los primeros dos, pero ya en este no hay forma. Exacto. Y está si bien.
Y ojo, si es el pick público, porque 63% de los tickets están con Titans y 67% del dinero, entonces muy equilibrado. Súper público.
Es que el tema, te voy a decir, ¿qué va a pasar? Y esto se los apuesto, no sé si llega mañana, cabrón. Ahorita todo el mundo va a tisear a los Titans, ¿no? Todos los güeyes que tisearon a los Colts van a tisear a los Titans. Si ustedes ya tisearon a los Colts arriba de 7 puntos, vayan y tisean a los Titans.
No, sí, eso es buena idea. O sea, pero de todas maneras, movimiento inverso de la línea, de nuevo, ¿no?
Sí.
Y público de los Titans, porque los Titans están haciendo más baratos.
Viendo los comentarios, nuestro público está de acuerdo con Ulises, entonces también creo que eso fortalece ese punto y vamos a ver qué nos depara la NFL, o sea, es, ¿no? No sé, ustedes,
¿no? Sí, tarde o temprano la casa siempre gana.
Venga.
Tarde o temprano. Pero venga, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Yo traigo tres picks, Rich trae tres picks. Andrés trae dos. ¿Qué tenemos en esta recapitulación de apuesta ganadora, muchachos? Andrés, trae teaser de Pan. Vas, date Andrés. Tú le
Panthers más 9 y Steelers más 9.5. Y las bajas de los Browns y los Steelers, que ya les dije, va a quedar 6-3 o 7-3.
Bien. Todo tu dinero está el domingo a las 11. Empiezan esta semana antes, ¿va?
11, sí.
Todo tu dinero está este domingo a las 11 de la mañana. Chingón, sí, Andrés. Cambio de horario.
Venga, yo me quedo con el pick polémico Colts en menos 1.5 y un teaser Vikings más 7.5 y Cardinals en menos 0.5.
Exactamente. Yo, mira, imagínate qué tanto se ha movido esto que cuando yo lo puse hace 2 horas, Titans más 1. Y probablemente, quién sabe cómo esté ahorita, ¿no? Ya no nos vamos a fijar, pero Titans más 1, Dallas menos 1.5 y sus Green Bay Packers en más 6.5, muchachos, ¿no? Esos son nuestros pronósticos de apuestas para la semana 8 de la NFL. Recuerden que si quieren ganar un jersey de la NFL, échenle un ojo a este video un poquito más atrás, como decirles con nuestros amigos de Instabet. Lo más importante, necesitan picks de Serie Mundial, necesitan picks de básquetbol, necesitan picks de Champions League, de todo, Fórmula 1, lo que sea. ¿Qué onda, chavos?
Arroba Nación Apuestas.
Arroba Nación Apuestas, Nación de Apuestas aquí en YouTube, para los que están en YouTube. Ahí, como bien dice Ulises, lo que quieran, quieren aprender, quieren estar desde cero. Ahí tenemos videos de escuela de qué es un spread, qué es un teaser, qué es todo. Entonces, desde ahí hasta, como dicen, Serie Mundial, NBA ahorita está, fuimos 2-0 en el primer video, el deporte que quieran, de los buenos, claro, ahí en Nación de Apuestas.
Pónganme como caso de ejemplo, como caso de éxito, chavos. La verdad, les voy a decir algo, si de alguien aprendí a apostar es de Rich y de Andrés, y eso sí, no puedo no decirlo.
Güey, extrañamos los tiempos de oro cuando eras el Jorge Campos del programa, cabrón.
No podía, no, la verdad.
Yo sí los extraño, era muy divertido. Ya no te he podido decir, te lo dije, Ulises, te das un chingo.
No, chavos, pues, mira, más bien te lo dijimos antes.
Te lo dije, Andrés.
Explicamos. No, está bien, miren, está padre, ¿no? Les di un poco de ventaja en lo que aprendí este pedo. Es como pues, cuando eres el chavito que quiere jugar en las maquinitas, están los vaguitos que no te dejan los rugaleros, güey. después que se van un poco y empiezas a jugar y agarras el pedo y dices, a ver, puto, ¿qué onda? Ahora sí, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Gracias, Andrés. Gracias, don Ricardo de la Huerta, por estar en este show, mis queridísimos amigos. También recordarles, ¿no? Tenemos, ¿quieren más apuestas? Andrés y yo hacemos un programa en el canal oficial de la NFL que se llama Mundo NFL, que se llama Show Me The Money, y tenemos nuevo horario, gracias a Deux, viernes 3 p.m. para darles sus recomendaciones para apostar semana a semana. Rich, siempre eres
bienvenido. Lo padre es que está dedicado a también contestar sus preguntas en vivo, entonces
aprovecho. Exactamente, entonces también ahí vamos a darle todo eso. Gracias, don Ricardo, gracias, mi querido Andrés, nos vemos el próximo, bueno, nos vemos, Rich, nos vemos el próximo, como sea, el próximo miércoles en Apuesta Ganadora. Chao.
Nos vemos pronto para contar nuestras ganancias en Apuesta Ganadora.
Apuesta Ganadora.
Conducción, Ricardo de la Huerta, Andrés Ornelas y Ulises Arada. Producción y voz en off, Antonio Semper. Un proyecto de Primero y Diez en colaboración con Finísimos Podcasts. Apuesta Ganadora.